Buenas noches, pues estamos de nuevo aquí otra vez en el programa Revista de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNED, y hoy tenemos a una buena amiga y compañera del Departamento de Filosofía, que es la profesora Teresa Oñate, que es catedrática de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval en esta casa, y aparte una vieja compañera desde hace mucho tiempo en la Complutense. Yo voy a dar un esbozo muy breve de algunas de las innumerables actividades a las que se dedica Teresa, que es una mujer enormemente plural y polifacética, como nuestros oyentes podrán comprobar enseguida. Y luego ya pues vamos a comentar algunas de sus últimas publicaciones. Aparte de la filosofía, en este aspecto de historia de filosofía antigua y medieval, ella también es una especialista en filosofía contemporánea, especialmente postestructuralismo y hermenéutica. Tiene una gran relación con el profesor Gianni Vattimo, al cual le ha prologado varios de sus libros traducidos al castellano. Y también tiene una proyección estética muy importante, y prueba estética no solo, digamos, de pensamiento, sino también de acción, en el sentido de relación con las artes plásticas, y en ese sentido tiene un programa, un seminario de trabajo en relación con el Reina Sofía, que se llama Pensar las Artes, y que recoge la actividad de un grupo nucleado en torno suyo, que se llama Palinsesto. Y la tercera actividad, que aludiremos también en el próximo programa, anima también un grupo muy interesante, un otro seminario de trabajo sobre feminismo en nuestra facultad, que se llama SAFO, Seminario de Alternativo de Feminismo Otro. Entonces, ya vemos, estos tres aspectos son sobre los que vamos a hablar en este programa y en el siguiente. El primer punto, para empezar un poco, Teresa, tú te defines en algún caso como adscrita, o lo que hace se podría enmarcar en una especie de ontología estética y posmoderna. Pero curiosamente, el fundamento de tu reflexión es un sesudo libro que se titula Para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI, publicado en Dickinson, donde a lo largo de más de 700 páginas pues desarrollas un análisis enormemente pormenorizado, no solo y exhaustivo, no solo de las interpretaciones que se han dado de Aristóteles a lo largo de este siglo, sino también una especie de ordenación y lectura personal del libro de la metafísica o los metafísicos, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar por este texto, que es realmente abrumador, ¿no? Porque tú ahí haces un análisis prácticamente de todas las interpretaciones a partir de la clásica, o al menos la clásica para los que nos educamos en los años 70, que es la evolutiva, la de Jäger. Luego tú retomas cuatro interpretaciones: la ontológica, la teológica, la ontoteológica, sería fundamentalmente la del profesor Reale, y la poética, la de Obank. Entonces, la primera pregunta sería: ¿qué es lo que te llevó al análisis de este texto, por una parte seminal y fundamental de todo nuestro pensamiento, y mucho más para los que nos dedicamos a la metafísica, pero que en principio parecería muy alejado del resto de tus ocupaciones más modernas y posmodernas, o sea, en última instancia, filosofía contemporánea, ¿no?
Buenas noches. En primer lugar, buenas noches a Paco. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí, y buenas noches a todas y a todos vosotros, los que estéis interesados en la filosofía, en el pensamiento contemporáneo. Y por lo que me pregunta Paco, me obliga inmediatamente a irrumpir en este espacio mental de interlocución, a la relación que pueda tener en este momento el pensamiento de la filosofía antigua, en este caso clásica, la de Aristóteles, con el pensamiento posmoderno, estrictamente contemporáneo, el pensamiento diferencial que sí podemos llamar nuestro, que yo sí creo que lo hay, y no el de una repetición balbuceante, epigonal y pálida de los pensamientos del siglo XIX, es decir, el pensamiento diferencial de la posmodernidad en el sentido de posmetafísica y de poshistoria. Esa es la clave que permitirá que veamos cuál es el vínculo, un vínculo intenso, absolutamente sorprendente, para el renacimiento de la filosofía después de la Segunda Guerra Mundial y también el renacimiento de Aristóteles, y voy a intentar referirme a ello muy brevemente para empezar, ¿no? De una manera comunicativa y un poco provocativa, podríamos decir que ya en la Segunda Guerra Mundial estalla en pedazos, se hace añicos, el tiempo de la metafísica de la historia, es decir, el tiempo de la metafísica de la salvación que inicia Agustín de Hipona en la ciudad de Dios, como un tiempo de redención que atravesará el Valle de Lágrimas, y para ello utiliza ya algunos de los textos del Platón, sobre todo mitológico, es decir, el Platón del Timeo, digo mitológico a ojos del propio Platón, el Platón creacionista, el que retoma a Hesíodo con una cosmogénesis, ¿verdad?, en Timeo, como digo, y el Platón dualista, el Platón pitagórico, que considera que el alma y el cuerpo están separadas, el cuerpo sema, el soma, cárcel, igual que el mundo sensible. Bien, pues esta metafísica, la metafísica dualista, trascendentista, utópica, la que piensa que el paraíso, el lugar sin dolor, sin corrupción, sin muerte, sin malentendido y decalaje entre significado y significante, sin desigualdad, sin explotación, este paraíso estará en otro lugar, en otro mundo, más allá de este, del Valle de Lágrimas, más allá del lugar de las discordias y las luchas entre los hombres. Este mundo utópico, el universo de la metafísica, es el que estalla, se hace añicos y pierde la legitimidad. Lo ha dicho estupendamente Jean-François Lyotard, ¿verdad?, uno de los filósofos más honestos del siglo XX, es decir, pierde la legitimidad el gran relato, todos los metarrelatos de la historia, que es en realidad un cuento chino, un cuento, un género literario que además ha perdido de vista que es un gran mito, un cuento, y además, para añadirlo de una manera trágica, dicha por establecida esta vez por Walter Benjamin, otro también de los más lúcidos, de los marcianos en la escuela de Frankfurt, un cuento escrito por los vencedores. Esta historia que hace añicos, que estalla no solo con Hiroshima y Nagasaki ni con Dachau, es la que necesita, exige, y como diría Kuhn entre nosotros, apela ya a modelos pluralistas y no monológicos secularizados que estaban pugnando porque no inventa otro modelo de historia, sino que ya había otras filosofías de la historia en las que podía desembocar, y esto también es lo que hace el estallido de la pérdida de legitimidad, que en este caso, entre paréntesis dicho, si para desmentir a Hegel, la filosofía sí había previsto toda esta masacre, esta barbarie, esta extralimitación y esta hibris de la mera voluntad de poder. Lo había previsto con Nietzsche, para esto pidiendo Nietzsche que alteráramos el sentido del tiempo en el eterno retorno, que descreyéramos o devolviéramos a colocar las cosas en su lugar, entendiendo que la historia es un relato y un género literario, el género de los héroes, que no es el que conviene para la generación de una cultura de las artes y de la paz. ¿Qué tiene todo esto que ver con Aristóteles, verdad? Tiene que ver con una cosa, lo contaré de una manera, yo creo que comunicativa, en aquella película preciosa de Buñuel, El ángel exterminador, cuando las gentes quedan encerradas, ¿os acordáis?, en aquella fiesta y el tiempo se ha paralizado, a alguien se le ocurre en algún momento la repetición estricta del significante con una alteración del sentido. Yo creo que si algún lacaniano me oyera, una amiga mía que se llama Loles y que Paco conoce también muy bien, encontraría significativo ese repetir el significante alterando el significado, que es lo contrario, por cierto, de las recomprensiones de alteración de los textos, ¿verdad? Las que para completar o perfeccionar el texto lo modifican, vertiendo entonces la interpretación en el significante. Aquí es al revés. Entonces, en la peli de Buñuel, si lo recordáis, se repiten los gestos estrictamente, los significantes, se transforma el significado y se liberan de aquella fiesta. Es cierto que el Buñuel surrealista, amigo de Dalí, les vuelve a colocar esta vez prisioneros, pero en una catedral gótica donde cuentan sueños de ovejitas. Bien, a lo que iba es a que esa repetición literal entraña, sin embargo, el sentido de una transformación estricta de la racionalidad que se abre después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de Nietzsche, después de Heidegger, también de Gadamer, también de Benjamin, donde se unen los post-marxianos y los post-fenomenólogos, los post-analíticos, en una koiné, que es la que llamamos, en una lengua común, que es la que llamamos hermenéutica, y que lo que dice es que no hay hechos sino interpretaciones. Pero yo tengo que añadir esto con mucho cuidado contra los que convierten entonces la filosofía en mera crítica literaria o mero tráfico de opiniones en esa neosofística, porque aquí hablar de que hay interpretaciones y no hechos exige el respeto literal y la crítica de los significantes. Todo esto desembocaba en la necesidad de repetir los gestos y, por lo tanto, comenzar por esa historia desde el principio. Pero el principio no estaba en Agustín de Hipona, estaba para la historia, el gran relato de la metafísica occidental, por lo tanto de la metafísica cristiana, que ya se apropia de los textos helenos, estaba en Grecia y en el debate de Aristóteles y Platón. Había que comenzar por ese debate, y si se trata de leer la metafísica de Aristóteles, los metafísicos, los 14 logoi metafísicos, y no de leer en este caso a Platón, es porque es Aristóteles el que discute el platonismo, a pesar de que luego el cristianismo replatonice y lea siempre desde Platón a Aristóteles. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar una crítica y alteración para la metafísica cristiano-platónica de la historia, que en su forma moderna secularizada es la historia misma de salvación y de redención, en este caso puesta en manos de los hombres, de los sujetos de clases, de los neoliberales, de los tecnólogos, en todas sus formas, la crítica a esa metafísica ha sido hecha una sola vez desde fuera, no incorporada y no absorbida por el Aristóteles que discute la metafísica de Platón.
Y dentro de ese análisis que tú haces exhaustivo, y ya he aludido antes a la cantidad de interpretaciones, hay una cosa clara en la lectura, hay un rechazo del planteamiento evolutivo, que más o menos es de Jäger, que venía a decir que lo último de Aristóteles era el propio Aristóteles, el paso al empirismo y a la ciencia, y lo antiguo era lo más platónico, lo más teológico. Tú, vamos, rompes con esa interpretación, apuntas las otras cuatro, ya he dicho la ontológica, la teológica, la ontoteológica y la porética, pero al final, ¿a cuál te...? Tú, donde yo, por lo que he leído, más que lectura, un sobrevuelo de esa inmensa obra, estarías más entre la postura ontoteológica y la postura poética, pero ¿tú dónde te situarías en la...? Dentro de los intérpretes de Aristóteles, ¿en dónde te situarías?
Así como la primera respuesta era necesariamente compleja, y yo espero que se haya entendido o tener ocasión de volver a ella, en este caso la respuesta es muy rotunda, y es en la posición teológica y de la tradición de la teología política, que Paco conoce muy bien como mínimo por la referencia a Deleuze y a Spinoza, ¿verdad? Pero la de un politeísmo racional. Eso es lo que resulta insólito, la diferencia que no ha sido nunca absorbida por las tradiciones de la metafísica, que eran monoteístas, monológicas, y que además tenían de lo divino, a partir de la secularización ilustrada, una comprensión irracional, supersticiosa, interesante, ¿verdad?, en la ilustración, que era la de asimilar directamente, tout court, lo religioso al mito. Por ejemplo, estoy pensando en investigadores de la talla de Fernand o de Vidal-Naquet, ¿verdad? En toda esa magnífica producción de ese grupo alrededor de la antropología religiosa y cultural, en mito y logos, tragedia y logos, filosofía y religión, etcétera, en todos estos textos, la asimilación nunca discutida, por lo tanto, que opera como un supuesto acrítico, es la de que religiosidad es superstición. Y además es la religión del Dios Padre Todopoderoso y de su Hijo, el Dios del Amor. Por lo tanto, entonces, la religión semítico-cristiana. No cabe duda para cualquiera de nuestros interlocutores de esta noche, para vosotras y vosotros, que Aristóteles y también Platón y también los preplatónicos eran griegos, desde luego desde la nomenclatura cristiana, paganos, pero esto se olvida fácilmente, y politeístas. Ahora bien, politeísmo significa aquí justo lo contrario de lo que el laicismo agnóstico quiere entender, siguiendo, sin deconstruir, las tesis precisamente militantes de los judeo-cristianos islámicos de las religiones del libro. Es decir, ¿qué significa politeísmo para Grecia? Precisamente lo contrario del politeísmo antropomórfico olímpico, que era el mitológico. La filosofía nace como una transformación de la teología mitológica antropomórfica, con los dioses hechos a imagen y semejanza del hombre, a la teología de la fisis y del lenguaje, es decir, a la teología racional. Y esto lo que implica es que ya el nacimiento de la filosofía, en el decurso que va desde Tales de Mileto hasta Anaxágoras, después del paréntesis pitagórico platónico que vuelve a recaer en posiciones mitológicas, si tenemos tiempo hablaremos de eso, sobre todo porque está interesado en el poder político, fundamentalmente por eso. La reconstrucción de la tradición de la filosofía no dialéctica por parte de Aristóteles y de la tradición de la filosofía de la fisis y del lenguaje, de la naturaleza y del lenguaje, que él recupera y reunifica dando lugar, eso lo ha puesto de manifiesto perfectamente Cadáver en nuestros días, a lo que llamamos pensamiento preplatónico, que en realidad lo establece Aristóteles en el sentido de reunir piezas que por sí mismas serían totalmente heterogéneas, un bardo heterodoxo pitagórico, un rey esteta como Heráclito que gobierna gobernar y se reúne con los niños a hacer poemas a la diosa Afrodita, pitagórico, en este caso criticísimo, como es Parménides, sabemos, incluso contra el primer brote de retórica de Córax en Sicilia. Toda esta heteróclita pertenencia, pronunciamiento de textos, la reúne Aristóteles constituyendo un comienzo preplatónico de la filosofía no dialéctica. Eso tiene mucho que ver con el asunto del politeísmo, porque la tesis de Aristóteles y de los socrático-platónicos será la de que lo divino está en la naturaleza y en el lenguaje como dimensiones plurales que hacen que haya esa dimensión, la de lo divino inteligible, racional, cuidado, simbólicamente, no conceptualmente, en todas las instancias vivas, las que no son artefactos o no son utensilios. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que me haces en este caso, en el cuadro doxográfico temático de las interpretaciones de Aristóteles, que en el siglo XX son tan conservadoras como para seguir reproponiendo las discusiones medievales y las modernas secularizadas, ese es uno de los aspectos que a mí más me interesa de este estudio de Aristóteles, mostrar el vínculo profundo entre modernidad y medioevo escolástico denostado por los modernos, a los que la modernidad continúa, pero en términos secularizados, en la medida en que no discute sus presupuestos, sino que los asume para no compartirlos en muchas ocasiones, ¿verdad? Ese es el caso del agnosticismo al que me refiero. Bien, pues en ese cuadro, en el doxográfico temático de las interpretaciones, lo interesante es notar que ninguna de las posiciones se pregunta por lo que ya significaba para los medievales la teología especial en el sentido de haberla distinguido de la metafísica general del ser, como si la teología especial fuera monoteísta. Lo que está impensado hasta mi Aristóteles, si podemos decirlo así con un poco de arrogancia, ¿verdad?, después de una investigación de 14 años, casi los mismos son 14 los logoi que constituyen, que configuran los metafísicos, es entonces la dimensión teológica, le he llamado antes política, pero quiero insistir sobre todo en esto, de una ontología teológica pluralista.
Claro, yo creo que ahí ese es el punto, porque lo que puede distorsionar, sobre todo por las nociones de teología fundamental que se une, claro, a una visión monoteísta, etcétera, porque claro, en el otro libro que retomas esto, el retorno griego de lo divino en la posmodernidad, es lo mismo, claro, es decir, una noción de divinidad y una noción de teología que deconstruye, digamos, mantienes el filosofema o la palabra, el concepto, pero lo deconstruyes, que a mí me parece muy interesante. El problema, claro, es que para un Es decir, que oyendo solo el concepto, sin retomar la reconstrucción y deconstrucción que haces tú del mismo, pues claro, queda lo de teología, lo identifica pues con la primero con la religión y además incluso más con la religión monoteísta, con la religión cristiana, incluso para ser más exactos, ¿no?
Lo cual, como mínimo, admitirás conmigo que da mucho que pensar, porque naturalmente claro. También han tenido siempre dioses, y aquí sabemos que no hay cultura que no tenga dimensiones simbólicas ni dimensiones de divinidad. Todas las otras religiones y, desde luego, todas las otras culturas. Eso es uno de los elementos que también rompe con la metafísica de la historia. Pero lo interesante para nosotros hoy es ver cómo la única racionalidad que puede efectuar la crítica de la metafísica cristiana y de su secularización moderna es una racionalidad que, siendo occidental, no ha podido ser absorbida precisamente por esa metafísica y, por lo tanto, la que sí la discute, como mínimo oponiendo un sistema, esto es muy difícil de entender para nuestros prejuicios, un sistema abierto de pluralismo ontológico, no derivado, por lo tanto, no producido, no consecuencia, que no surge ni por génesis, ni por obtención, ni por división, a partir de un uno,
claro,
sino donde...
Es primario.
Exacto,
claro.
Donde las instancias plurales son originarias y, en último término, inabsorbibles en ningún sistema cerrado. Quiero contestar a una pequeña cosa que decías antes, ¿verdad? ¿Por qué no Jäger? Precisamente Jäger, en el texto del 23, el del Aristóteles, Grundlegung einer Geschichte, einer Entwicklung, el desarrollo, las bases, el fundamento para un desarrollo de su evolución mental, que no es el Jäger que escribía años antes, en el 12, sobre el carácter de logoi hekroamenoi, de discursos orales que tenían todas las lecciones aristotélicas, por lo tanto, piezas orales, esto es muy importante, pensadas en oralidad, en dialogicidad, con un contexto preciso, que estaban escritas para ser leídas. De este Jäger, por ejemplo, hará encomios toda la hermenéutica contemporánea, del Jäger que defiende este estatuto de los logoi, tanto Heidegger como Gadamer, mientras que rechazarán, esto es interesante, tanto Heidegger como Gadamer han rechazado explícitamente el otro Aristóteles, el del 23. ¿Por qué motivo? Porque no tenemos ninguna base documental que permita hacer un paralelo, en este caso entre la obra de Aristóteles y la de Platón. Si en Platón sí podemos seguir una evolución y génesis perfectamente documentada de su pensamiento, desde el Platón de los diálogos socráticos iniciales hasta el Platón crítico que entra en discusión consigo mismo, hasta el Platón cada vez más pitagorizante, más mitológico, no podemos hacer esto en el caso de Aristóteles, precisamente porque el maestro estaba siempre en manos del material que reordenaba de acuerdo simplemente con materias y podría haber y puede haber modificado en cada caso. No podemos establecer una lectura evolucionista de Aristóteles.
Sí, ese es uno de los puntos más interesantes, justamente eso, porque, digamos, la contemporaneidad con el propio autor del conjunto de los logoi, ¿no?, de los libros, y entonces el que la posible prelación, no hay argumentos externos para poder datar. A mí eso me parece muy interesante. Bueno, lo dejamos aquí, el tiempo nos apremia, pero ya hemos hecho una primera presentación de alguna de las temáticas que trata nuestra compañera Teresa Oñate, y os convocamos de nuevo a los oyentes para que el próximo día estéis con nosotros, donde seguiremos analizando la obra y la actividad intelectual de Teresa Oñate. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a todas y a todos.